Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces podemos pensar que las palabras de Jesús pues son siempre palabras poéticas, palabras alentadoras, positivas, amables. Y sabemos que no, que a veces son palabras duras y muy duras. Que efectivamente es un maestro de moral. Y que sus advertencias son muy exigentes, algunas de ellas incluso como que simbran, que a lo mejor en alguna época de nuestra vida nos han parecido terribles. Y una de ellas es la que recoge el final del capítulo 25 de San Mateo, en un largo discurso de Jesús que mezcla el fin del mundo con la destrucción de Jerusalén, y habla que del Hijo del Hombre, cuando vuelva, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y se congregarán ante él todas las naciones. Y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y empieza a decir: pues, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron, encarcelado, fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, o enfermo, o encarcelado y te visitamos? El rey les dirá: en verdad les digo que cuando hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y después vienen las palabras terribles a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, váyanse a donde están los demonios, han sido malditos y van a estar en un fuego eterno. Bueno, ¿y qué cosa tan terrible hicimos? ¿Cuántos asesinatos cometimos? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántas injurias? No se trata de que hayas hecho nada, se trata de lo que no hiciste. Váyanse allá al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y entonces ellos replicarán lo mismo: ¿esto cuándo? No me di ni cuenta, me di. ¿Cuándo te vimos así, hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te asistimos? Entonces les dirá: en verdad les digo que cuando lo dejaron de hacer con uno de estos más pequeños también conmigo, lo dejaron de hacer, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esta es la dureza de su enseñanza, la radicalidad de este planteamiento, y lo vuelve a recordar el magisterio de la Iglesia. Dice que salvo que elijamos libremente amarlo, no podemos estar unidos con él. Nuestro Señor nos advierte, estamos advertidos. No va a decir, bueno, Señor, me tomó de sorpresa. Nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Si tenemos un corazón cerrado a la misericordia, ¿qué es tener hambre o tener sed o no tener techo o estar enfermo o estar encarcelado? Pues es tener cualquier miseria. El hombre es un ser muy miserable. Todos tenemos miserias, todos, hasta el que parece, no sé, más rico, importante, capaz, pues tiene profundas miserias. Y un corazón de misericordia lo que hace es busca remediar las miserias. En cualquiera de nuestros prójimos hay miseria y yo puedo inclinarme hacia él teniendo los sentimientos del corazón misericordioso de Cristo, y tengo que hacer asimilaciones de mi corazón a ese corazón misericordioso para remediar las miserias. Porque si mi corazón se cierra, si mi corazón se hace duro, si mi corazón se queda en sí mismo, si no está abierto a las necesidades del prójimo, estoy en el infierno. Porque no se puede amar a Dios a quien no se ve, si no se ama al prójimo a quien sí se ve. Es una perspectiva terrible. Y no es que yo diga, yo ya estoy libre de este peligro. No, es que siempre se me puede ir haciendo mi corazón cerrado. Me puedo ir, pues, como autoexcluyendo de la comunión con Dios y con los demás. Dice un autor: es curioso, es inquietante que siempre que Jesús habla del castigo eterno destinado a los réprobos, lo hace mencionando únicamente pecados de omisión. Lo que no hice. El administrador tachado de infiel no hizo nada malo, no había despilfarrado el dinero recibido en préstamo. Simplemente lo tuvo ocioso, no supo negociar con él, ¿sí? El amo reparte los talentos, a uno le da 10, a otro 5, a otro 1, y aquel que le dio 1 lo volvió en un pañuelo, lo escondió entre la tierra, lo enterró y al final se lo regresó. Aquí tienes lo que es tuyo, siervo malo y perezoso. Quítenle el talento. No hizo lo que debía hacer, no lo puso a producir. Dice, no lo despilfarró, es que me lo robé. Ya no le regresé su talento, simplemente no hizo nada. Epulón no hizo nada malo, no maltrató a Lázaro, simplemente lo ignoró. O podríamos pensar también en esa parábola que sale, pues, no sé, como que bastantes veces en la liturgia, esa parábola de las vírgenes necias y las prudentes. Pues no hicieron nada malo las necias, no salieron a divertirse, habían ido a esperar al esposo, no ofendieron a nadie, simplemente no reservaron aceite, no tenían lo que debían haber tenido. El día del juicio no se condena a nadie por haber robado el pan a otros o por haberse apropiado de las vestiduras ajenas. Simplemente tuve hambre y no me disteis de comer, estaba desnudo y no me vestisteis. Y podemos decir, bueno, pues lo puedo hacer examen de conciencia y decir, sí, he hecho mal, he hecho esto mal, o he hecho una cosa buena, la he hecho mal, pero quizás a lo mejor no me examino mucho sobre el bien que no he hecho, el bien que he dejado de hacer, los pecados de omisión, porque mi corazón no era misericordioso, no, como que no detectaba necesidades en el prójimo, miserias en el prójimo, porque se fue cerrando su egoísmo, se fue autoexcluyendo. Y por eso el Señor dice, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Como si eres muy misericordioso, si siempre optas por la misericordia, al final vas a alcanzar misericordia, vas a ser medido con la vara con que tú midas. Así vas a ser medido. Si eres muy misericordioso, pues tendrás muchísima misericordia. Y podemos pedirle al Señor, pues haz que mis ojos sean misericordiosos, que no tenga una mirada dura, que busque siempre encontrar el defecto, los defectos de los demás, como decíamos ayer, preocúpate sobre todo de ti. Antonio, no andes viendo las vidas ajenas. Antonio, ocúpate de ti mismo, ocúpate de ver el mal que está en ti. Y a lo mejor yo puedo decir, efectivamente, mi mirada es muy dura, soy muy crítico, siempre condeno, no trato de ser comprensivo, sino que, pues, que eso que me resaltan siempre las fallas de los demás. Pues haz que mis ojos sean misericordiosos, haz que mis oídos sean misericordiosos, por ejemplo, para pues dedicar tiempo a la persona que a lo mejor necesita hablar o desahogarse o necesita tener un consuelo. Esta persona tiene oídos de misericordia. O es que mis manos sean misericordiosas porque están siempre dispuestas al servicio. A veces podemos decir, no, pues en este centro, por ejemplo, o en esta administración, hay algunas que siempre están dispuestas a servir, a ayudar, a hacer favores. O aquello tan bonito que dice ese punto de camino, que pues, cuando acabes de tu trabajo, haz el de tu hermano, pues con tal delicadeza que en el interesado se dé cuenta de que hiciste más de lo que en justicia debías. O sea, si de repente aparece algo pues que ya está hecho y dices, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabe? Si alguien se adelantó y pasó oculta, entonces ayudó a lo mejor pues a una persona que estaba más cansada, o sabemos que de repente pues hay zonas en las que se junta mucho el trabajo y voy a apurarme para ir pronto y echar una mano en aquella otra parte donde están agobiadas. Y tengo manos misericordiosas y pies misericordiosos y me dirijo ahí donde hay una necesidad y no me quedo en mi egoísmo de decir, bueno, pues cada quien que saque lo que tiene, cada quien que resuelva sus problemas, o yo ya tengo mucho y a mí lo que pasa es que a mí nadie nunca me ayuda. Y como sabemos muy bien, pues lo que uno siembra es lo que cosecha. Si no te ayudan es porque a lo mejor tú tampoco nunca ayudas. Si eres una persona siempre dispuesta al servicio, vas a encontrar siempre una actitud de, pues, de apoyo en otras personas. Y al final tendré que decir, haz que mi corazón sea misericordioso. Dame un corazón de misericordia, dame un corazón como sensible a las necesidades. Hay personas... O nosotros a veces mismos podemos pues tener en ocasiones ese peligro de decir, seré oportuno en esto que estoy diciendo o en este comentario. Hay personas que son muy inoportunas, o sea, que siempre dicen lo que no deben, hacen lo que no deben. ¿Y por qué? Pues porque no están pensando en los demás, porque vienen como que con su idea, con su rollo, y entonces pues no aciertan. Y eso, no, yo trataré de que mi corazón sea como el corazón de Cristo, que siempre adivina una necesidad. Como recomendaba San Pablo, tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo Jesús. O también podríamos decir, tengan en sus corazones los mismos sentimientos de María, el corazón dulcísimo de María. Ese corazón que no espera a que le pidan, como en Caná, una ayuda, sino que ella la descubre y se adelanta. Yo podría decir, oye, ya viste la cara de fulanita, ya viste que tiene cara triste, o que tiene cara de cansancio, o que tiene cara de enferma, y a lo mejor te puedes adelantar. Y entonces eso está haciendo que estés fuera de ti misma, que no diciendo, es que yo soy la que me siento mal, yo soy la que tengo achaque. Y las demás, pues que se rasquen con sus uñas. Yo estoy con mis propios problemas. Y eso no lo dice el Señor, al revés. Está diciendo, oye, ¿y cuándo? Pues cuando alguno tenía alguna necesidad, tú pudiste remediarla. Pues danos tus sentimientos, Señor, de tu corazón sacratísimo y misericordioso, corazón de misericordia. Tanta misericordia que incluso los más grandes pecados los perdonas y tú los haces tuyos, los asumes y los llevas a la cruz. Nos quitas nuestros pecados. Muchas veces podré decir, y en vez de juzgar a esa persona, yo puedo decir, por ejemplo, pues, veo que esta persona es muy floja. Bueno, yo para ayudarla voy a trabajar un poquito más, porque le voy a conseguir una gracia de laboriosidad. Señor, a esta persona que tiene el defecto de la pereza, voy a, pues estos 10 minutos más de trabajo los voy a conseguir de una gracia para ella. O quisiera que se la dieras, la gracia de la laboriosidad. Y entonces estoy haciendo lo que hizo Cristo, voy a asumir su mal y a tratar de mandarle, pues, invisiblemente esa gracia actual que le podrá ayudar a salir de su problema, de su miseria, de pereza. Pues dame un corazón de misericordia, quiero ser misericordioso, porque me da pánico que me vayas a decir, vete al fuego eterno, maldito, así, apártate de mí. Vete al fuego eterno preparado para aquellos que, como Satanás, se cerraron a la comunión. Ahí están, el infierno no está vacío, está habitado por los demonios, y para allá te vas a ir. Y podré decir, y me voy a acusar, voy a pues tener conciencia de los pecados de omisión. Así lo digo cada vez que rezo el yo confieso. He pecado mucho, sí, de pensamiento, palabra, pero también mucho, he pecado mucho de omisión. He pecado más de omisión que de comisión, pues puede ser que sí. Porque omití, por ejemplo, la ayuda a una persona que estaba en pecado, que pude haberle ayudado. Omití una sonrisa. A esa persona no le sonreí. O omití hablarle. Hoy es un pecado de omisión. Es un pecado de desprecio. O omití una penitencia que me estaba sugiriendo el Espíritu Santo. Y no la hice. Y entonces, pues a lo mejor pude haber salvado un alma con la gracia de esa penitencia o de esa oración. Por eso podemos pensar en, en ese elenco que la Iglesia como maestra, intérprete de la revelación, hace en su catequesis y dice, hay siete obras de misericordia corporales y siete obras de misericordia espiritual. En realidad podríamos decir, pues es una manera de resumir, es una síntesis, porque cualquier cosa que haga a otro llevado por la caridad, pues es una obra de misericordia. Pero pues es una síntesis muy buena, la verdad, es quizá, sobre todo a mí me gustan mucho repasar las siete obras espirituales, las siete obras de misericordia espirituales. Por ejemplo, una obra de misericordia espiritual muy importante, importantísima, más para nosotros que convivimos con pues personas que no son de nuestra familia de sangre, que siempre en la familia de sangre pues hay unos vínculos de la naturaleza que ayudan. Es, bueno, también les pasa a los esposos y a las esposas que tampoco son de la misma sangre, a lo mejor es más fácil para una mamá, es soportar con paciencia los defectos del prójimo. San José María les preguntaba a los esposos, a las esposas, ¿la quieres con sus defectos? Porque si vas a esperar a quererla sin defectos, pues ya te vas a morir antes de que eso suceda, porque siempre va a tener defectos. Yo podré decir, pues vivo con una persona que tiene, y aquí está la lista de defectos de fulanita, y aquí está la lista de defectos de menganita, y aquí está la lista, porque eso sí soy muy bueno para descubrir defectos. Pero podré decir después, esos defectos de esa persona son ocasión de santidad para ti, o sea, te llevan más a Dios. Por eso, porque tú los haces tuyos, porque tratas de tener lo que hizo Cristo, de decir, bueno, voy a ayudarla con, ¿sí?, con una palabra, con una sonrisa, con una colaboración, con un servicio o con una corrección fraterna, y me está llevando a Dios en vez de alejarme de Dios, porque esos defectos me enojan, me contrarían. Don Álvaro decía mucho eso, decía, Dios cuenta con los defectos de los demás para que nos hagamos santos. Y si esos defectos para mí, por ejemplo, son ocasión de tristeza, pues no me estoy haciendo santo. O son ocasión de que me enoje. Alguien decía, pues ese un pequeño refrán que, pues que decía, no sudes calenturas ajenas. Pues sí, sí, él tiene ese defecto, pero además del defecto de él, a mí me está haciendo faltar la caridad. O sea, me está separando de Dios. Es su defecto, pero como que yo me lo estoy apropiando, como que estoy sudando también su calentura. Ni es mi calentura, pero ya parece que yo soy el que estoy enfermo. Tendría que decir, pues efectivamente voy a tener un corazón de misericordia y a pedir la gracia del Espíritu Santo para que aquellas situaciones de defectos me unan a Cristo. Porque seguramente lo que necesito es mucha humildad, mucha humildad. Que la causa de que yo tenga esos rechazos es mi orgullo. Pues soportar con paciencia los defectos del prójimo, obra de misericordia espiritual. Y otra obra de misericordia espiritual muy importante es perdonar las injurias. De verdad perdonar. Una manera de no perdonar es no hablarle. Entonces tendré que decir, oye, ¿ya te confesaste de eso? Porque eso es un pecado. Es un pecado que te lleva a no perdonar. Y si no perdonas, tampoco vas a ser perdonado. Si no eres misericordioso, tampoco vas a recibir misericordia. Y si le dejas de hablar a una persona, estás cometiendo un pecado. Tienes que confesarte. Y si pasa el tiempo y sigues sin hablarle, puede haber un momento en que diga, oye, ¿y sí podrás comulgar? Porque tienes tu corazón cerrado. Porque no has perdonado. Es que la que no me habla es ella. Bueno, pues es problema de ella. Si no me habla ella, yo tampoco le hablo, pues yo no estoy viviendo esto de misericordia, sigo con una cerrazón. San José María dice algo así, como que hay personas que guardan en un cajón durante muchos años los agravios. Ahí están, en el fondo del cajón de su corazón, los agravios de hace 5 años o 10 años, y no se les olvida. Entonces tendré que decir, Señor, dame un corazón de misericordia. Yo no puedo. Tú me estás pidiendo esto. Me dice, te voy a mandar al Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, para que te haga vivir la misericordia. Y perdona, esfuérzate en perdonar las injurias. Porque sí, has recibido injurias, sí, recibiste injurias. Pero yo te mandé esas injurias. Yo estuve atrás de esa persona que te injurió. Igual que, pues que Dios permitió las injurias que recibió Cristo en su pasión. Y Él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Así podríamos seguir diciendo, y muchas obras de misericordia. Otra obra de misericordia muy bonita, es consolar al que está triste. Hace una persona de alegría, hace una persona sonriente. Ojalá cuando regreses a tu casa digan las demás, qué bueno, ya llegó la alegría de la casa, ya volvió fulanita, te extrañamos mucho. Eres una persona siempre positiva. Nos gusta mucho que estés. No vaya a ser que digan al revés. Híjole, qué rápido se pasó tu retiro, ¿no? No pensamos que regresaras tan pronto. Pues sería muy triste. Es que me esfuerzo por alegrar la vida, por saludar siempre, por sonreír siempre, por decir palabras amables, por ser positiva, por ser servicial, por ser atenta, por ser delicada. Ojalá esta persona es un alma consoladora, sabe consolar las penas, o el cansancio, o a las personas enfermas, sabe consolar. Pues mater misericordiae, ora pro nobis. Ayúdame a ver a Jesús en mi prójimo. Aquello que dicen que hacía la madre Teresa de Calcuta, que como sabemos pues es un don de Dios al mundo, su carisma. Decía que cuando llegaba una joven postulante a querer ser pues de esas monjas que se dedican a los más pobres, la agarraba la mano y en cada dedo, agarraba cada dedo y le decía, le cerraba la mano y se lo iba abriendo y le decía, a mí me lo hiciste. Acuérdate, ¿vas a trabajar con los leprosos? Pues no se te olvide que vas a hacerlo por Cristo, que Jesús lo dijo. Lo que hicieron por uno, cualquiera de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron por mí. O sea, no es fulanita o menganita o sutanita. O lo dejaron de hacer por mí, no lo hicieron por mí. La petición que le hacemos a la Santísima Virgen por este decenario, por esta intervención también, siempre presente, del Espíritu Santo, que venga a nuestros corazones para hacerlos misericordiosos, y de esa manera tendremos la seguridad de alcanzar nosotros misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.